La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 21 de abril del año 2020. Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Hugo Agogó en la producción, Samuel Martel a control remoto, también ayudándonos a llevar este contenido hasta sus hogares a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, feliz mediodía para todos, buen provecho, que siga siendo una buena semana. Y siempre un gusto compartir con Oscar, contigo y con, esperemos, mucha gente a través de Femenina y Fiesta.
Óigame,
y Tigo.
Levantó polvo la plática que tuvimos con Milovan.
Sí.
Increíble. Bueno, es que mira cómo literalmente no está pasando nada en el deporte. Entonces, pues ahí está la gente conversando y consumiendo. Y bueno,
¿cómo está retrocediendo el tiempo con esto?
Literalmente, sí. Cada vez vamos más atrás. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian. Saludo, Eugenio, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues nos ve por Tigo y nos escucha por Femenina y Fiesta, pues siempre con mucha actividad del deporte y sí, cada vez noticias un poco más alentadoras de las que
sí,
teníamos,
¿verdad?,
en el pasado. Ya vamos a hablar un poco de las ligas europeas, básicamente, que sí, ya están poniéndose fechas para regresar.
Sí, es curioso, ¿no? Pero estábamos revisando recién unas estadísticas en el sitio web del País, del periódico español, que ha tenido una cobertura espectacular de este fenómeno, de esta pandemia. Y la verdad es que al menos en las curvas que ellos llevan desde, bueno, con información de varios institutos estadounidenses y información bastante sólida, sí estamos viendo que la curva se ha estabilizado e incluso va hacia abajo en países como Alemania, bueno, Italia y España falta todavía, pero estadísticamente también está bajando, pero en Alemania ha habido incluso ya algunas medidas de circulación, se está abriendo en varios sentidos la economía. Y entonces yo entiendo que por ahí es que parte el interés de estas ligas de ponerse pues unas metas un poco más precisas. Leíamos que la Bundesliga está analizando seriamente volver a las actividades el 9 de mayo, entendería que son los entrenamientos en todo caso, Carlos.
Pero los partidos serían a puerta cerrada.
Y los 20 equipos de la Serie A acordaron esta mañana, reiteraron su compromiso de concluir la campaña 19-20 cuando sea posible. Pero entonces ya son señales, ¿no?, que de alguna manera están comenzando a ver la luz en aquellos países luego de una mortandad inesperada, dolorosa, ¿no? Pero sí, yo creo que el feeling como que ha cambiado en los países de Europa Occidental en las últimas horas.
Sí, porque ya la UEFA les dijo que, bueno, les recomendó, no es una orden, sí, pero les recomendó que terminen, o que completen cada uno de sus torneos, que saquen sus campeones y todo lo demás. Y ellos también ya van a ver en cuestión de disponibilidad de fechas para los torneos europeos.
Pero mientras eso pase, Eugenio, en América Latina, pues se espera todavía.
Sí, estamos varias.
Una fase muy complicada.
Estamos semanas atrás, ¿no?, de la reacción que tuvo el virus. Pero al menos comienza a ingresar un poco de luz a la zona cero.
Así es.
Bueno. Donde en algunos momentos pudimos especular de lo que pueda ir ocurriendo poco a poco. Y es una inyección de ánimo.
Así es.
Es una inyección de bueno, si nos vamos a tener que ir aplicando a las nuevas medidas, también nos tuvimos que aplicar en los momentos más duros del virus. Yo creo que los alemanes han comenzado a ir bajo esa línea, ¿no? Ojalá que se mantenga tanto Italia y España, que han sufrido muchísimo, a la baja, y que comiencen a despertar de una pesadilla muy dura. Y el fútbol va a ir siendo parte de todo eso, ¿no? De ir viendo cómo se acomodan, primero jugar sin aficionados. A mí me parece sensacional que terminen las temporadas. Y creo que vamos a pasar muy rápido de una pretemporada que creo que no va a existir. No. Y vamos a ver quiénes fueron los jugadores más profesionales. Y eso lo va a dictaminar cada cuerpo técnico y cada institución cuando regresen.
Correcto. Paco Gémez, polémico entrenador español, uh-huh, que estuvo recientemente en México. Pues Paco Gémez fue objeto de una entrevista en las últimas horas y le preguntaban sobre el regreso a la actividad, sobre su contrato y otras cosas, y él decía: hablar de fútbol me parece incluso casi que una falta de respeto ante toda la mortandad y toda la tragedia. No decía exactamente eso, pero era el espíritu de lo que decía. Yo puedo entender que de muchas tribunas ahorita se ve al deporte con absoluta indiferencia.
No esencial.
Claro, ¿no? Y entendemos, pero una vez se declare la cuarentena domiciliaria cerrada en cualquier parte del mundo, actualmente creo que solo China ha logrado salir de una cuarentena domiciliaria de esa naturaleza, ahí es a donde el deporte y los deportistas se van a volver fundamentales, porque le vas a llevar, no solo el entretenimiento, le vas a permitir a la gente sentirse normal y sentirse libre, pudiendo disfrutar de sus equipos, de sus campeonatos, aunque sea obviamente a puerta cerrada durante muchos meses.
Sí, todavía está el debate de qué tan necesario es. Sin embargo, ya hay mucha gente, más allá del tema económico, uh-huh, que mueve el deporte de tener esa distracción. Ya como que la nostalgia por ver partidos viejos ya no tiene el mismo impacto, entonces ya
ey, no le digas eso, que Rodro se va.
No, pero
en la mayoría de
ese caso especial, Rodrigo tiene ese hábito con pandemia o sin pandemia, sí. Así que ahí no tiene nada que ver, como dice Oscar, así es que ya no más partidos del Atlético Marte, pues ya no
he visto ninguno.
Bueno, miren, hablando, vamos a hablar un poco de nuestro deporte, y combinado con este feeling, ¿no? Con este feeling al fin positivo que se comienza a respirar desde esos países a los que tanto admiramos. Tenemos en línea al presidente de Santa Tecla, el señor Eduardo Amaya. Queremos hablar con él, saber. Bueno, Eduardo tiene además un componente extra en su visión y en su análisis. Él es un experto en temas económicos y temas financieros, así que creo que con mayor razón nos puede decir pues cómo pintan algunas cosas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Hablamos del Wiriwiri al aire.
Sí, un gusto ahí también para Eugenio y para Rodrigo.
Aquí está don Oscar Guerra, está un día esto, Oscar, se lo vamos a...
Bueno,
don Oscar.
Perdón, ahí.
Ah, pierde cuidado. Óigame, don Eduardo, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la gente del Santa Tecla también? ¿Cómo están?
Pues bien, viviendo, llamemos la cuarentena o las medidas, en este caso, decretadas por el gobierno en casa, saliendo únicamente por lo necesario, acatando para que no hayan sobresaltos en el tema de la salud.
Perfecto. Bueno, Eduardo, hablemos del equipo primero. ¿Alguna novedad? ¿Siguen ustedes buscando jugadores para reforzar o van a esperar o ya cerraron la búsqueda de refuerzos?
Bueno, en principio quizás lo que había solicitado el profe Escudero, al menos en la parte de atrás hacia adelante del equipo, se ha ido completando a medida que le ha ido solicitando, excepto la parte de un 9. Estamos pendientes en la búsqueda de un 9 para el equipo, pues algunas cosas de las que él en su momento nos ha planteado, y creo que también nosotros como junta directiva coincidíamos con él después del cierre de la primera vuelta, que también culminó el torneo. Es que el equipo por buenos tramos del torneo tuvo posesión de balón, pero no se concretaban las llegadas a marco, y eso creo que es preocupante tanto para él como para nosotros como junta directiva de cara a la decisión, ¿verdad?
Ok, entonces un 9 prácticamente, y ahí cerrarían, Eduardo.
Sí, es justamente.
Perdone, Eduardo, le saludo a Oscar Guerra. Mire, hablando de este refuerzo que buscan, este 9, ante la salida de Ricardo Ferreira, ¿le han apuntado algún nacional, algún extranjero que ya juegue en el país o alguien que nunca haya estado en la Liga Salvadoreña?
Perdón.
Sí, le
pregunto. En el principio, pues hubo la posibilidad de hacernos de un 9 nacional. Lastimosamente, pues si ustedes lo saben, no hay muchos 9 nacionales de dónde elegir, y creo que eso, pues ustedes que son personas de deporte lo saben bien, es bastante difícil elegir, así es que estamos apostándole a alguien que no haya jugado en el país, y esperamos, pues ahí sí esperamos tener el mejor ojo posible para no errarle, que al que llegue sea diferente a los locales, ¿verdad?
¿Hay algún candidato ya?
Hemos visto, le podría decir que hemos visto cerca de 10, 15 perfiles, y de momento todavía no nos casamos con ninguno, porque cuando pedimos 9, lastimosamente lo que nos mandan son jugadores de enganche, no un 9-9, creo que de 15 perfiles que nos han enviado, básicamente dos han sido 9-9, y el resto casi que son media punta o jugadores que juegan por afuera, en la parte delantera, que no necesariamente lo que el técnico ha requerido. Entonces, en eso es lo que estamos hoy por hoy, al menos yo lo he planteado de esta manera a la Junta Directiva y también al cuerpo técnico. Creo que no debemos desesperarnos por contratar un 9, porque igual hay otras ligas que siguen vigentes, la nuestra sigue detenida y tenemos el tiempo necesario para apostarle y no errarle en esa contratación.
Señora Maya, hablando de enganches, me voy a enganchar a la pregunta de Oscar. ¿Cuál fue el tema en realidad de Ricardinho, que ya lo habían dado de baja y después se especuló que no, que todavía estaba en negociaciones? ¿Qué hubo alrededor del caso de Ricardinho?
Realmente, Eugenio, lo que se dio es lo siguiente. Hubo una serie de jugadores, creo que nosotros lo mencionamos en algunos medios, terminaban contrato. Y comenzábamos justamente antes que te finalizara la primera vuelta del torneo, comenzamos a acercarnos a algunos jugadores con los que íbamos a renovar. Entre esos estaba el caso de
Rodrigo
Rivera, que bueno, renovó con nosotros. Estaba el caso de Aymar. Estaba el caso de otros jugadores más que venían. Comenzamos a hablar uno a uno con lo que siguen, pero luego se corta el torneo de golpe y justamente ese periodo para poder conversar se termina. Se termina y sumemos, le quedamos en cuarentena y básicamente disponemos de teléfonos para marcarnos. Yo particularmente, y lo quiero decir aquí al aire, soy bien poco de estar conversando con los jugadores, porque creo que hay un canal de comunicación que debe de seguirse, y cuando tú vienes y comienzas a tomar el teléfono para llamar, hablar con todos los jugadores, prácticamente le quitas la autoridad a alguien dentro del club. Y particularmente se trataba de ser muy respetuoso, generamos medidas de canales de comunicación que se han estado respetando para luego llegar y cerrar como junta directiva y tener el vocero correspondiente que lleva la información que debe darte. Pues lastimosamente creo que no es a lo que venía acostumbrado el club. El club creo que venía acostumbrado a que nos sentamos, tomamos un café y cerramos. Y el presidente hacía todo. Pues si yo hago eso, prácticamente debo hacer actividad empresarial, que es lo que sí que me genera un retorno económico para sostener mi familia y las familias que trabajan en mi oficina. Entonces, pusimos esas reglas y por ahí hemos caminado. Ahora, el caso de Ricardo, resulta que conversamos, dijimos que hay cierto interés, pero obviamente estaba la parte económica de por medio. Nunca concretamos nada y luego lo que resultó es que el jugador se despidió del club. Cuando él se despidió del club, pues prácticamente lo que nosotros entendemos es que ya no tiene interés de seguir en el club, a pesar que nosotros no lo habíamos puesto hold a él, lo habíamos puesto hold y no habíamos dicho en ningún momento que él estaba fuera.
Ok. Óigame, Eduardo, una pregunta. Entiendo que están, si se están moviendo, buscando jugadores, renovando, contratando, es porque ya tienen una proyección presupuestaria para el próximo torneo, como mínimo, si no es que para toda la campaña. ¿En base a qué se hace un presupuesto en un escenario como este, que es tan incierto, y sobre todo también reconociendo que lo que viene luego es una recesión? ¿En base a qué hacen ese presupuesto, Eduardo? Cuéntenos.
el presupuesto básicamente, o la proyección bien, bien complicada. Lo que me pregunta usted, Cristian, esto nos viene a desbaratar el plan de trabajo que teníamos de los siguientes 3 años, para que usted se haga una idea. Nosotros hicimos un plan financiero, no para la primera temporada, no para la segunda, sino que lo hicimos para 3 años. Porque creemos de que cuando uno viene y hace un business plan, engancha todas esas partes. Y justamente la posibilidad que usted le erre solo se puede dar con una condición como la que actualmente vive el país, con una pandemia, una cuarentena, y que ya, por default, nosotros como junta directiva, después de esto hemos sesionado virtualmente un par de veces, y hemos dicho, miren señores, lo que va a ocurrir, esto es bien simple, esto lo que va a ocurrir es que no vamos a jugar a puerta cerrada. Entonces habrán patrocinadores que les pueda interesar seguir, otros que no les va a interesar seguir, y tenemos que partir de realidades. Qué bueno por nosotros que habíamos iniciado una reestructuración a lo financiero, que también conlleva lo deportivo, renovar todo lo deportivo, y eso nos permite ir ajustando con realidades el presupuesto a partir de los ingresos. Obviamente, y quizás para aterrizar lo que usted consulte, Cristian, yo parto siempre de ingresos, porque si parto de costos, bueno, pues de lo que se va a dar es que de pronto voy a tener costos, como lo que nos ocurrió ya, y se lo voy a decir con propiedad, con realidad, lo que conozco, desconozco la realidad de otros clubes. El equipo nuestro tenía un presupuesto en costos al 31 de diciembre de 2019, perdón, de $1.5 millones.
¿Al año?
Al año. Pero ingresos de $980,000 al año. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive un club así?
Debiendo 200,000.
Debiendo sí. Medio millón, Eduardo.
Es correcto. Entonces, esas son realidades que no se pueden tapar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es decir, ¿cuál es el patrocinio, cuál es el ingreso por patrocinio real? El ingreso por taquilla que se tiene, y a partir de eso veamos qué inversiones vamos a hacer en jugadores. ¿Qué inversiones vamos a hacer en fuerzas básicas? ¿Qué inversiones vamos a hacer en juveniles? Entonces, por ahí lo hemos armado y es lo que estamos trabajando.
Eduardo, una pregunta. ¿Cree usted que es viable este escenario para el fútbol, por más ordenado que sea un equipo, como es el caso suyo, y ni se diga en el caso de equipos que son un poquito menos sobrios para invertir o para gastar? ¿Cree que es viable hablar de todas estas divisiones, femeninas, inferiores, equipo mayor, mantenimiento de cancha, etcétera?
Complicado. Yo diría que en algunas categorías o algunas ligas se van a volver inviables. Ya incluso, se lo puedo decir con propiedad, ya incluso en reuniones de presidentes de liga, se había dicho, por ejemplo, que sub-17 y femenino generaban un costo adicional los clubes. Muchos clubes se quejaban de que no tenían el recurso económico para mover. Ahora pensemos en estas condiciones. Si ya la tenían previa, en estas condiciones la realidad cambia y justo se vuelve más limitativo el tema.
Eduardo, una pregunta rapidito. ¿Ha considerado usted proponer o en la liga se ha visto la opción de poner un tope salarial, primero para limitar los gastos de los equipos y segundo hacer un poco más parejo el torneo?
Bueno, esa es una moción que tenemos por ahí en el camino nosotros. Nosotros como club ya establecimos un techo salarial. Nosotros como club tenemos techo para salarial para jugadores locales y jugadores extranjeros. Y por eso se ha respetado, se le ha planteado al cuerpo técnico y no salimos de eso. Entonces seguramente pues nos darán palos en los medios, nos darán palos en la afición, alguna parte de la afición, porque estaba acostumbrada a tirar la billetera por la ventana, pero lastimosamente eso es de realidad, no solamente de la parte deportiva, sino de la parte económica, porque si no yo voy a matar un club. O sea, hoy, al día de hoy, hay clubes que no han podido honrar sus deudas.
Así es.
Con compromisos salariales, perdón.
Así es. Pero entonces, para terminar este tema, señora Amaya, creo que es una información importante. Supongamos que antes el tema pasaba por $1,000,000 al año en un equipo como Santa Tecla.
$1,500,000.
¿Qué reducción ha logrado generar usted ya como nuevo presidente o qué perspectivas tiene para el próximo año? ¿En qué medida baja ese presupuesto de un millón a cuánto bajó Santa Tecla?
De un millón, el presupuesto, para que sea una idea, Eugenio, nosotros lo hemos bajado prácticamente, no va a estar arriba de los $800,000 al año. Al año.
Al año. Muy bien. Bueno, Eduardo, gracias como siempre por su tiempo y su confianza y su deferencia con este programa. Un abrazo.
A la orden, un abrazo.
Bueno, presidente del Santa Tecla, dándonos información importante, interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir luego la charla en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en la charla en el Wiri Wiri al aire. Y recién conversábamos con el presidente del Santa Tecla. Y ahorita en el intermedio, aquí salió a bailar Michael Jordan, porque ese documental está en boca de todo el mundo, la verdad. Salió a bailar Scottie Pippen. Todo el mundo está hablando de ese tema en todos lados. Muy bien hecho. Se está poniendo de moda, ¿no?, el revisionismo histórico.
Yeah. La nostalgia.
La nostalgia, pero una nostalgia con profundidad, además, porque...
Sí, no.
Una sí, conocer los secretos.
¿Qué vas a ver? Pero ya se sentó y cuando ya le dije que solo habían salido dos capítulos, estaba prendidísimo, o sea...
Muy interesante.
Muy bien realizado. Con esos... O sea, lo que hablábamos ayer, ver esos gimnasios en Estados Unidos... Y tú debutando en Juegos Universitarios en tu primer año.
Ante 60
mil
personas.
Con la beca, ante 60, 60. Ese ambiente, qué fiel. Sí. O sea, con razón.
Pero mira los compañeros que tenía, pues, en ese equipo. Estaba James Worthy y Sam Perkins, que después fueron figura.
Pero.
Y en el equipo rival, Patrick Ewing.
Nunca cortas la cadena desde el fundamento, la formación, hasta que llegan a ser los más grandes del.
Claro, y los que lo vieron...
Sí, en el nivel colegial ya jugas ante 40.000, 30.000 personas.
Los que tuvieron la oportunidad de ver ayer el documental y los que no, les cuento, hay una imagen en los primeros partidos de Jordan cuando en su temporada de novato en el 84 que juegan contra los Bucks de Milwaukee, el estadio está ni a la mitad.
Vacío, parece un partido del martes, con todo respeto.
¿Sí? No hay ningún problema.
Martes o coro.
A mí me dijo un entrenador.
Ya se viene.
Un Marte Dragón, el clásico de la soledad, me dijo.
Así era, así era.
Y era el entrenador del Dragón, no voy a decir el nombre.
Domingo Ramos, seguramente. No.
Pero el estadio estaba vacío.
Sí, vacío, es cierto. No, miren, no se lo pierdan. Buenísimo documental. Óiganme.
Sí, es que mira aquí. Qué increíble. Aquí ya se jugaba estadio vacío cuando le decían a los aficionados. Es que cuando vuelve el fútbol, va a seguir con estadio vacío.
Mira, hablando con Oscar antes del programa, yo le decía que otros equipos pudieran haber sido tan importantes y generar tanto magnetismo, tanto mito, tanta leyenda como esos Bulls de Michael Jordan. Bueno, y hablábamos de varias cosas. Pero tenemos en línea a un hombre que también perteneció a un camerino muy especial, un camerino de un campeón del mundo en 1986. Tenemos en línea al señor Neri Alberto Pumpido, conocido creo que a cualquiera que le guste el fútbol en el mundo sabe quién es Neri Pumpido. Lo tenemos en línea con nosotros, ha hecho unos minutos para conversar. Así es que le saludamos. Hola Neri, ¿cómo está? Le hablamos del Guirigüir al aire del Salvador.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Pues nada, un gusto saludarle, un honor conversar con usted. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal la familia, profe?
Todo bien. Por supuesto, haciendo lo que corresponde hoy en día, que es aislamiento, quedarse en su casa cada uno para cuidarse y así cuidamos a los demás, ¿no?
Neri, constantemente nos reunimos acá con nuestros colegas todos los mediodías a conversar. Yo creo que en el fondo hay una inquietud, y es la inquietud de cuándo volverá finalmente... ¿Cuándo volverá el fútbol y qué papel jugará el fútbol en la reconstrucción de la cotidianeidad? Yo supongo que en Argentina o Brasil o en otros países que son tan futboleros, que tienen eso en su ADN, es una herramienta indispensable, ¿no?, para que la gente se recupere.
Sí, pero hoy en día es difícil. Yo creo que cualquier pronóstico hoy de decir cuándo vuelve el fútbol sería no tener certeza de nada. Porque mientras la situación siga así, se hace muy complicada y es muy difícil de acertar el día que se vuelva al fútbol. De hecho, creo que no tiene fecha hoy en día, ¿no?
Claro. Neri, hace unos días se celebró, la semana pasada, ¿no?, se celebró el Día Internacional del Arquero, una celebración, bueno, yo entiendo que es algo nuevo, no lo tenía en el radar. Y bueno, hubo un montón de tops, vea, sobre los mejores arqueros de los mundiales, de la Eurocopa, a nivel de clubes, etcétera. Pero Neri Pumpido, que fue un cultor de esa posición, ¿cuál sería su listado corto o largo de los mejores arqueros que usted vio o de los que más influyeron en la historia del fútbol, profesor Pumpido, o en su estilo, además?
No, yo creo que hay un montón. Yo lo que uno siempre se ha fijado un poco más en el arquero nacional, el arquero argentino, pero Argentina es un país de escuela de muchísimos arqueros. Por supuesto, recordar a Amadeo Carrizo, que hace poco ha fallecido, sí. En Argentina es muy fuerte. Después el Pato Quiriol, el Loco Gatti, con un estilo totalmente distinto. Bueno, después todos aquellos que han pasado por la selección, siempre alguno algo ha dejado.
Alguno ha dejado algo, por supuesto.
Sí, estás trabajando en la actualidad como comentarista deportivo. Creo que el programa se llama Después de la Cancha y estás también en un periódico.
No, estoy a la mañana en un programa así deportivo. Bah, ahora no, porque ahora estoy en
claro.
Yo creo que a veces el fútbol también uno lo mira de otra visión y puede comentarlo distinto, mucho más con la experiencia que nosotros tenemos. Tienen un programa a la mañana de radio 2 horas. Mientras no dirijo, me gusta hacer otras cosas y eso también sirve, porque a mí me sirve también el día de que vuelva a dirigir. Creo que me sirve también, me suelta un poco más para hablar adelante del grupo. Veo que es una situación que me hace bien. Y después sí tengo un programa de televisión los martes acá a la noche que se comenta el fútbol de fin de semana. Así que voy bien, entreteniendo en una situación distinta, pero con conocimiento de hace 50 años que uno se ha metido dentro del fútbol, ¿no?
Y dentro de eso,
con la mente, seguir dirigiendo.
Dentro de esos 50 años en el fútbol, Neri, es difícil, ¿no? Porque a ratos estás hablando, estás comentando algo y bueno, esa misma experiencia de que lo hiciste en la cancha también, a veces es muy difícil asimilar lo que ya no está y tomar otro rol y manejar un poco. No sé si te acuerdas cómo recibías tú en algún momento a los cronistas deportivos en tu época como jugador y ahora lo tienes que hacer tú del otro lado de la barrera. Es una experiencia realmente impresionante, ¿no?
Yo no hago en el aspecto, no, porque tampoco estudié, yo digo siempre, soy uno de los que habla que para hacer las cosas hay que estudiar, yo no estudié periodismo deportivo, en este caso soy nada más que en un lugar donde puedo dar mi forma de vista de haber participado en muchísimas cosas y a lo mejor me doy cuenta de muchísimas cosas que otro que no haya participado no se da cuenta, de haber estado dentro de la cancha y fuera de la cancha dirigiendo. Puedo tener una visión mucho más concreta tal vez de lo que puedan pasar en ciertas situaciones, no solo en los partidos, sino en lo que uno puede ver de haber sido partícipe de tanto tiempo dentro de un vestuario, y a veces uno ve cosas que a lo mejor otros no pueden ver, pero no como periodista. Yo creo que por el periodista es una profesión donde como ustedes hay que estudiar, hay que recibirse, y después sí hay que le puede llamar periodista. En este caso sería algo que comenta o comento lo que puedo ver, ¿no?
Neri, en su caso y en su experiencia como entrenador, bueno, primero como arquero y ahora como entrenador, ¿cuáles diría usted que son las diferencias en las características de un portero de hace 30 años a los de ahora?
No, lo que lo cambió mucho fue la reglamentación. El portero de antes también, si hubiera estado hoy con la reglamentación nueva, tendría que haberse practicado, tendría que haber mejorado mucho en una técnica donde hoy se recibe mucho con el pie, antes no, antes era en el sentido de con la mano. Yo creo que eso, el reglamento, todo se ha cambiado como para que el arquero también tenga mucha más participación en los partidos, o para que el adversario tenga más goles, o que en los partidos que haga más goles. Entonces el arquero en ese sentido participa de distintas formas. Y en el generador de juego de muchos técnicos es uno de los que participa también es el arquero. Así que lo que ha hecho cambiar el tiempo de antes ahora en el puesto de arquero es la reglamentación, que hoy no lo podés, cuando le das para atrás, no podés agarrar con la mano, entonces tenés que tener también mucho conocimiento de manejo con las piernas, ¿no?
Además de la reglamentación, Neri, si algo ha cambiado el fútbol es primero la invasión de tantas y tantas cámaras en la cancha y luego el uso del videoarbitraje. ¿Qué piensa usted sobre el uso de esta herramienta? Porque el debate continúa, ahorita ha amainado porque no hay fútbol, pero hace dos meses seguíamos en el debate sobre si la competencia y el juego se ve desnaturalizado o no por esta herramienta.
No, mientras se pueda y sirva, y lo que no a lo, a veces no acepto es que se pare tanto a lo mejor alguna jugada, pero para la justicia yo creo que viene bien. Viene bien el tema del VAR, así que esperemos que se pueda mejorar cada día más y que sea un poco más ágil en el aspecto que para.
Ahora, obviamente, Neri, muchas grandes jugadas de los mundiales, incluyendo una que usted atestiguó en un famosísimo partido, pues claro, ya con el videoarbitraje uno dice, no hombre, habría cambiado, muchas cosas habrían sido diferentes, y por eso es que sigue la gente debatiendo sobre el asunto, pero yo creo que al final el espíritu del juego es que haya justicia, ¿no?
Es otra cosa, no se busca, pero eso también lo da lo que uno se va modernizando, lo da un montón de cosas. Antes no podíamos hablar como estamos hablando ahora con un aparatito acá sentado en el patio de mi casa. Antes tenía que ir a un teléfono público o a un teléfono fijo. Entonces son las situaciones que cambian a través de los años y que dan a la que también vaya o mejorando o buscando otra forma de en este caso buscar justicia, ¿no?
¿Y usted dio la mano, Neri, o no la vio?
Estaba lejos, estaba lejos. Muy lejos,
no,
no la
vio nadie. No la vio nadie.
No
lo pudo haberla visto. No, porque si ustedes, uno cuando siempre, por eso en este caso nosotros tenemos una visión distinta, cuando cuando podemos comentar algún partido. Sí. Uno siempre cuando estas situaciones se tiene que ver la reacción de los jugadores. Entonces la reacción de los jugadores ingleses, ¿cuánto protestaron? Uno solo, convencido, uno solo. El arquero va a protestar porque ve a un compañero que protesta. Entonces ahí se demuestra que salió muy poco, uno o dos la habrán visto. Pero Peter, siempre uno tiene chico. Que fijarse en la reacción que tiene cuando hay córner, cuando hay laterales, cuando hay gol en contra.
Sí. ¿Y el otro gol cómo lo vio de ese mismo partido, Nel?
Uy, perdimos la llamada, híjole, bueno.
Sí, hombre, en el momento de preguntarle, bueno, y si te hubiera pasado a vos, que ¿cómo te hubieras sentido?
Bueno, conversamos un rato con Nelly Pumpido.
Estuvo en tres Copas del Mundo, ¿eh?
Sí, estuvo en España, pero en España no jugó.
No jugó nada.
Y luego
después jugó los siete partidos en México 86 y asistió a Italia 1990. Jugó un par de partidos.
Se lesionó y entró Goicoechea.
El ataja penales.
Bueno, pues nada, tuvimos el gusto de hablar un rato con el profesor Pumpido, no nos pudimos despedir, pero desde literalmente el jardín de su casa
sí. En
Argentina conversando con nosotros. Y yo digo... Un campeón del mundo te está diciendo que con el VAR no hay ningún problema, que si todo lo que abone la justicia es perfecto, vos decís, ey, entonces, ¿por qué ese debate, vea? Se nos ha olvidado el debate, pero espérate unos
porque
meses.
Porque no está Diego hoy aquí.
Sí, y ya volveremos a la misma conversación. Mirá, hablando, volviendo al tema de Jordan y del documental y de la ventana que abre un equipo tan interesante, ¿En qué camerino de qué equipo te habría gustado estar, Eugenio? Así como ese documental nos abre literalmente la puerta a la intimidad de los Bulls de Jordan, ¿de qué otro equipo te gustaría, de los que han sido históricos, te habría gustado estar ahí viendo, escuchando lo que decían?
Hablaba Neri de la ventaja, en alguna medida, que tiene, no se consideraba periodista, pero tiene la ventaja de que estuvo ahí. Y ayer, revisando los primeros dos capítulos de Jordan, si algo nos ha acaparado la atención, más allá de lo que hizo jugar con la pelotita de básquetbol, es las relaciones que tuvo con sus compañeros, las relaciones que tuvo para llegar al equipo, las relaciones que tuvo con el manager del equipo, con el presidente y todo lo que... ¿Ah? ¿Ves? Esa ventaja de la que hablaba. ¿En qué camerino...? Tal vez en los dos títulos europeos y en el primer campeonato del mundo de Vicente del Bosque.
Bien. Guerra.
A mí el básquetbol es mi deporte favorito y con el que crecí a mí me hubiera gustado estar en el de los Lakers de los 80s porque tenías a un, en términos estadísticos, al mejor jugador de la NBA, que es Kareem Abdul-Jabbar. Era un tipo ya con experiencia, pero que no era el líder de ese camerino. De hecho, el líder de ese camerino era Magic Johnson. Vea que llegó de joven, en su primera final como novato, lo suplió en el último partido porque Kareem se lesionó y todo, él tomó la rienda. Y ver esa mezcla de cómo un tipo que lo ha ganado todo, que ha hecho más puntos en la historia de la liga, le obedecía a un muchacho en términos de edad.
Esa relación te habría gustado entender.
Cómo es el respeto que se tenían uno a otro y cómo hizo Johnson para ganarse el respeto de Kareem, que sabes que es... O sea, ya llegás, era un tipo consagrado ya. Sí. El mejor jugador en historia universitaria.
Ya era una celebridad.
Medía cuánto, 2'10"? 2'20". 2'20". Vaya, si tenía una ventaja, ¿eh?
2'20".
Sí.
No necesitaba saltar mucho, además. Con el ganchito bastaba. Bueno, ¿qué pasó, Hugo?
¿Y a vos cuál te hubiera gustado estar?
A mí me habría gustado estar en el camerino de la selección del Salvador en el medio tiempo del partido de Estados Unidos-El Salvador del hexagonal contra los Cobos. Habría pagado lo que fuera por estar ahí.
Te hubieran pagado.
He reconstruido lo que pasó, pero me habría encantado ver el dinero ahí. y comprobar las cosas que nos han
dicho. No se puede hablar en serio con...
No, en serio, me estás preguntando.
Nos manda a nosotros a dar la exposición.
No,
la
es que yo pregunto. No, yo
y salí con las...
¿Para qué me preguntas? Pues. Bueno, pues te voy a decir que en
pausa.
El de... ¿Qué querés que te diga? Que en el de la selección de España 82 tampoco.
Pausa, regresamos.
Vámonos, ya regresamos en exclusiva a través de TV Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día 21 de abril del año 2020 a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Bueno, ya vamos a hacer otro enlace para pues, conversar con colegas de otros lados. Siempre es interesante sí. Escuchar qué está pasando en otros
países. Y hay gente que dice,
países, ¿no? Dígame.
O con los Pistones de Detroit, aquel equipo de los chicos malos, Oscar.
Hay un documental muy bueno también sobre esos dos años.
Eso sí, yo no los pasaba ni con... Sí. No soportaba ese equipo.
Pero al final ese sí fue mérito de equipo. No, Cómo se conjuntó.
Un equipo, cuando ya el equipo hacía mejor a cada uno porque no tenía grandes jugadores, exceptuando a Isaiah Thomas, que ya ha sido uno de los más grandes, pero los demás...
Y Rodman.
Bueno, y Rodman, ¿no? Pero los demás tenían jugadores de segunda línea, pero el conjunto era poderoso.
Pero lo que te queda claro, o por lo menos a mí, es la función del gerente general, o que en el fútbol se traslada como el director deportivo. Sí. A que la gente que va armando y que va viendo, vaya, en el caso del documental de Jordan, por ejemplo, cómo hacen con Pippen. Pippen no iba para los Bulls.
Claro, lo agarraron hicieron un cambio ahí.
Los Sonics hacen el cambio. Y de ahí cómo va viendo el caso de Kobe Bryant, que le dio un 2-for-1 Jerry West con Divac por Kobe Bryant. Y ya ves cómo se va moviendo esa gente y la importancia de la figura del director deportivo o el gerente general en esos casos, para armar. El entrenador no se mete. El presidente, y si vos escuchás al dueño de los Bulls, a mí solo enséñenme cómo va entrando el entrenador.
El entrenador entrena a los que... Él entrena el equipo que le brinda el gerente, ¿no? O sea que definitivamente es una visión súper distinta a lo que estamos acostumbrados.
Siguiendo con las cosas que le... Los banquillos que le hubiesen gustado a Cristian.
¿Por qué me preguntaste?
Italia, 1982, Campeonato del Mundo en España.
Pero a mí me habría gustado...
¿Te acordás de dónde venía Italia? Pero los primeros grandes escándalos de amaños, sobornos.
A mí me habría estado gustar en la charla que daba Arzot. Luego del partido que empatan con Camerún.
Hicieron fase de grupos terrible.
¿Cómo no se te cae un equipo luego de un partido así, vea? Pero Bearzot era un gran entrenador. Sí, un gran entrenador. ¿En qué estaba? Ya me desconcentraste.
En los banquillos.
No estábamos ahí. No estábamos en los banquillos. Buenísimo el documental. Súper recomendado, de verdad. De lo mejorcito que hemos visto en...
Hay que esperar hasta el otro lunes para que salgan otros dos.
Así como hacías con Luis Miguel la serie. No te hagas, ya ves cómo es la dinámica. Ok, ahora se te olvidó. Ya se te olvidó.
Somos libres de gustos, colores.
Sí, aceptalo, está bien, no hay problema.
No soy fan de...
De Luismi. No soy fan de Luismi.
No, pero como hay mucha gente alrededor tuyo que sí, pues... Pero, ¿por qué sacaste a Luis Miguel? ¿Por la serie?
Sí.
No.
Sí, bien. Son 10 capítulos en 5 semanas. Son 2 capítulos.
Subirán 2 a la semana, ¿verdad?
Sí, el próximo lunes.
5 semanas.
Mira, otra cosa que queda clara, hablamos con Oscar, es que Jordan no solo es un talento, no solo el talento natural, sino un competidor pura sangre, despiadado, un tipo que te quiere ganar hasta jugando al X0.
Claro.
Por eso es que perdí un montón de millones. Sí, yo la dijiste el episodio del papá, que se manejan muchas versiones relacionadas con las apuestas también.
Claro.
¿Así? Pero, sí. Uf, ¿con el papá de Scottie Pippen
o de
Jordan?
No, el papá de Jordan. Sí, wow. Es un episodio algo oscurón, ¿verdad? Veremos qué... ¿Qué dice Jordan en el documental sobre esa parte de su vida?
Alguna gente, periodistas, pudieron ver ya completo el documental.
¿Los 10 episodios?
Sí, y hablan que no queda muy claro. No es un tema en el que profundicen demasiado en eso.
Interesante.
Porque al final también mencionan otras cosas con las apuestas, ahí lo van a ver, no sé. Pero que sí ya son de dominio público, de un mafioso que agarraron con
Jordan jugó golf con una persona que luego terminó metida, e incluso apostaron jugando al golf con una persona que luego resultó involucrada en un caso, no sé si era de blanqueo o de tráfico de estupefacientes.
De mafias.
Pero oye, no era buena pieza. Pues,
sale una imagen de un equipo de béisbol de Jordan cuando era chico, porque iban al parque cerca, ¿no? Y siempre los papás, el deporte... Jugaba béisbol. ¿Estará en el documental cuando se retira del baloncesto y pretende ir a jugar béisbol? No. ¿O no abordarán esa fase final de...?
Me imagino que lo van a tocar muy poco porque eso fue antes. Porque el documental está basado en la última temporada, la 97-98. Y eso fue después de la
93. Antes de ese regreso al baloncesto.
Antes de la segunda dinastía o del segundo.
Sí, del regreso de Jordan es que al.
Los Bulls ganan los tres campeonatos títulos, de 91, 92 y 93. Entonces viene lo del papá, se retira, se va a jugar béisbol.
Se va a perder
y regresa,
su tiempo.
Fue un sabático. Y regresa ahí, para ganar 96, 97 y 98. Entonces, lo van a, me imagino que lo van a tocar
van
un poco,
tocar
pero
en
no.
Plano.
Pero sí hay uno aparte solo de eso.
No, es que ser el mejor en la historia de un deporte y después ir a intentar hacerlo en otro.
Yo creo que desde Jim
puedes Thorpe, tener muchísimas condiciones, no pero, cosa, sí. Pero te demuestra.
Pero mira,
el
vamos,
nivel también
vamos,
de lo otro.
Yo solo he visto el primer episodio, porque lo quiero disfrutar poco a poco. Ayer vi el primer episodio. Y me queda claro, hay un comentario que hace.
Pero mira, en el segundo sale lo de Scottie Pippen y se basa mucho.
Bueno, ya lo sé. En ese primer episodio hay un momento en el que Jordan llega a jugar a París y hace un partidazo, un encuentro de exhibición. Y dice una persona, ahorita no recuerdo si era un periodista el que lo decía o era uno de sus entrenadores, Oscar, pero dice que Jordan era el único que podía apagar y encender su máquina competitiva, ¿verdad? Que nadie la apagaba por él, pero que nadie, él tampoco la apagaba, que él quería ganar siempre. Y decía que si algo lo alentaba a dar lo mejor de sí en cada partido era que él suponía que había al menos una persona en el público que nunca lo había visto jugar. Eso es ser un competidor natural como muy poquitos en la historia. En ese deporte ha habido mucha gente así, pero que sumes el talento a esa sed de ganar, solo los más grandes, Federer, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, Sergei Bubka, que cuando ya están en el pináculo uno dice ok, y se quedan ahí compitiendo y compitiendo y compitiendo hasta que no sé qué es lo que se les apagará y deciden irse.
Este tiene que estar entre los 10 mejores deportistas de todos los tiempos.
Sí, sin ninguna discusión.
Sí, hacían una... Siempre en el documental alguien dice que la discusión de los tres más grandes es Jordan, Babe Ruth y Muhammad Ali. Para él.
Uh-huh. Sí, deportes americanos sí, sobre todo.
Por la mentalidad, básicamente. Uh-huh. Y porque le ganaron todo. Y por la uh-huh. Pero más por la mentalidad que tenían, más allá del talento.
Joe en Montana no podría entrar ahí. Tiger Woods no podría entrar ahí. Tiger es impresionante. Esta vez cómo regresa y vuelve a ser el número uno del mundo. Es... Tiger Woods es...
Hay un paralelo.
Pero yo creo que
también con una vida muy agitada, ¿no?
Sí. Muchas adicciones.
El caso de Montana es debatible por el deporte en el que él jugó. Uh-huh. Que es ya más para un segmento que no es muy uh-huh. popular. Nosotros, porque andamos en esto, pero si...
¿Pelé?
Si
sí, Pelé. Claro. Es que no es solo, vamos a ver, yo creo que en el caso de estos atletas que estamos mencionando, no es solo que fueron los mejores de su disciplina, uh-huh. sino que fueron atletas que impulsaron cambios en el mundo y en sus sociedades. ¿Ve? Son símbolos más grandes que el deporte.
Es que fueron
Muhammad Ali, un símbolo.
¿El más grande de ese deporte?
No, y además un símbolo
a ver,
de las reivindicaciones sociales en su país. Michael Jordan creo que fue, no se me ocurre otro atleta en el mundo, que en su momento haya sido
es lo de para mí lo
su
de
marca personal eso. Es más grande que cualquier, que la misma liga en la que jugaba. A eso me refiero. Pero es interesantísimo. Nos va a dar para conversar mucho. ¿Cuándo suben los otros dos episodios?
El lunes,
muy bien. Bueno, entonces, Hoy veo el segundo y luego...
Pero
mirá, esperaremos.
Se basa mucho en la vida.
Muy bien. Óigame, vamos a hacer un enlace con un colega, querido amigo de este programa. Ya teníamos algunos días de no hablar con Tomás Andreu hasta Barcelona, periodista de Sport. Vamos a hablar un rato con Tomás para que nos cuente pues qué se está diciendo allá sobre...
¿Ya llegó Neymar?
Deporte, ¿no?
¿O no?
No, hombre, por favor. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí, imagínate, confinadito en casa, camino de 5 semanas.
5 semanas.
Y bueno, esperando a ver cuándo nos dejan salir e intentar retomar nuestra vida normal.
Tomás, ¿se vislumbra una luz al final de este tema o todavía no? ¿Cuáles son las señales que percibes, Tomás?
A ver, ahora ya estamos en esa fase, en la famosa curva ya es descendente, se consolida, menos afortunadamente menos casos cada día, afortunadamente menos muertes cada día, y ahora todo el mundo está planteándose a mediados de mayo, calculamos, que habrá un salto importante en la reactivación pues de la vida cotidiana de todo el mundo, de empresarial, pero nadie sabe exactamente en estos momentos, como mínimo aquí en España, cuáles van a ser las fases, la reincorporación de los niños, y en términos de futbolísticos, pues también si habrá fútbol, si será fútbol a puerta cerrada, abierta. Yo creo que todavía es temprano.
Aún es temprano. Oye, Tomás, ¿crees tú que el fútbol saldrá con lecciones muy bien aprendidas de este tema o no?
Sinceramente, tengo muy poca fe. Yo he vivido en España grandes crisis de fútbol. Todos pensábamos que era una gran burbuja también que iba a pinchar y que se iban a aprender lecciones. Vino la televisión, empezaron a aparecer los millones y se volvieron a hacer las barbaridades. Hasta que no vino el gobierno y obligó a pagar los impuestos, no se ha puesto un poquito de seriedad. Ahora, evidentemente, están los clubes asustados, van a perder dinero los balances de este año, pero yo creo que la experiencia nos dice que dentro de 2 o 3 años volveremos a ver barbaridades. Espero equivocarme, ¿eh?
Sí, la verdad. Aquí en El Salvador, por supuesto, con las millonarias diferencias, estamos un poco en el mismo feeling de que el fútbol no entiende. Óyeme, Tomás, aquí pregunta un compañero, yo no sé si en serio, pero es que él es fan de Neymar y está necio que Neymar vuelva al Barcelona. Yo creo que es una locura eso, ¿o no?
Yo con Neymar forma parte del capítulo, la podías enlazar con la pregunta anterior si vamos a aprender, ¿no? Neymar forma parte de la locura futbolística. Es evidente que el actual presidente le queda un año de mandato y él es muy fan de Neymar y él va a intentar que Neymar venga. Es evidente que Neymar y Messi siguen en contacto. Es evidente que Neymar quiere volver a Barcelona, vale, muy bien, pero hay que contar con algo importante que parece que ya nos olvidamos. El señor Neymar firmó un contrato multimillonario con el PSG. El PSG tuvo que pagar muchísimo dinero por Neymar y esos contratos tienen que servir para algo. Yo no sé si va a volver al Barcelona, pero lo que sí es verdad es que el Barcelona un año más va a intentar fichar a Neymar.
Qué increíble, Tomás.
Tomás, yo tengo una pregunta hablando de eso, de la dirigencia. ¿Has podido palpar, o cuál es la sensación que has podido palpar con la noticia de que Joan Laporta pretende regresar a la presidencia del Barcelona?
Joan Laporta también es un tipo curioso, ¿eh? Con él el Barcelona ha vivido momentos esplendorosos. Fue un presidente muy, muy, muy valiente. Acabó con la violencia dentro de lo que serían determinados grupos sociales, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. Y eso hizo cosas inolvidables, ¿no? La apuesta por el fútbol. Pero también tuvo una parte muy, muy, muy oscura. Sus últimos años fue un desmembramiento total y absoluto de su junta. Se mezclaron cuestiones de mucho índole también personal y yo no soy muy fan de segundas etapas, ¿eh? Lo que sí es verdad es que han pasado años, él también ha podido madurar, la distancia con el club yo creo que le ha ido bien, y ahora la gran novedad es que nos llega que sí ha encontrado gente solvente a nivel personal y solvente a nivel económico, que eso cada vez es más importante, y que ahora sí que tendría un núcleo importante para intentar lo que decíamos antes, el asalto a las elecciones del año que viene. ¿Lo quiere? Sí. ¿Hay gente que guarda un grato recuerdo con él? Sí. Pero también hay gente que acabó un poquito cansada de su última etapa. Veremos a ver cómo llega a las elecciones.
Muy bien, Tomás. Pues nada, queríamos saludarte, hablar de estos temas muy puntuales contigo, enviarte un abrazo, como siempre, deseándote mucha fuerza a ti, a los tuyos, y confiando que saldremos finalmente de esta situación, Tomás.
Esperemos. Saldremos seguro, pero además, por favor, esperemos salir aprendiendo una lección de vida importante y, y que nos marquen el futuro, porque de estas desgracias tiene, algo bueno tiene que salir.
Así es. Tomás, un abrazo.
Encantado. Hasta la próxima.
Bueno, nuestro querido amigo del diario Sport. Antes de irnos, noticia de última hora. Noticia de última
Vuelven
hora.
Vuelven Laporta y Neymar al Barcelona.
No, no es esa.
Perdón.
Herbert Sosa, jugador de Isidro Metapán, ya fue anunciado por el equipo calero. En breve, más información en las plataformas de Grupo LP.
Nos vamos, señores.
Nos vamos. Pero seguiremos mañana. ¿Cuándo es que dan lo de Jordan? Seguiremos mañana en el Wiriwira al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!